Hermano, la iglesia de Dios en la Biblia, Dios utiliza varias analogías para referirse a la iglesia. Una de las analogías que a mí me impresionan bastante en el libro del Apocalipsis es que la iglesia de Dios es como una mujer virgen, como una mujer que se ha mantenido pura a través de las edades, una mujer virgen. Mientras que a la iglesia oficial, a la iglesia falsa de este mundo, la Biblia también le llama una mujer vestida de púrpura, una mujer prostituta y sin principios morales. La Biblia a las demás iglesias que tienen las mismas doctrinas que la iglesia oficial, la mayoría de las mismas doctrinas, la Biblia le llama a las hijas de la gran ramera. Dios hace una diferencia bastante marcada entre la iglesia de Dios y las iglesias que no son de Dios. Es interesante que Dios utiliza solamente a dos aspectos en relación a las iglesias. Es la gran ramera y la iglesia, la virgen, la mujer virgen. Dios habla de la iglesia de Dios como una institución o un cuerpo de personas que se mantienen puros a través del tiempo. Dios mismo fundó su iglesia. Dios mismo fundó la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, en el año 31, como todos sabemos. Y la Biblia dice que esta iglesia estaría formada por el conjunto de los convertidos. La iglesia de Dios estaría formada por el conjunto de los convertidos. La iglesia de Dios no necesariamente es un edificio. La iglesia de Dios no necesariamente es una institución. La iglesia de Dios, espiritualmente hablando, es el conjunto de los convertidos. De hecho, la palabra iglesia, cuando hablamos de este tema, viene del griego eclesía, como todos sabemos. La palabra eclesía quiere decir los llamados a salir. Los llamados a salir para juntarse. Los llamados a salir de este mundo para juntarse y apoyarse. Ese es el intento de la palabra iglesia. Obviamente esto no sucede con la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias no han salido del mundo. La mayoría de las iglesias tienen las mismas costumbres, los mismos hábitos de este mundo perverso. No voy a entrar en detalle de las cosas que se hacen en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, sin embargo, se matan personas. En el nombre de Dios se engaña a personas, en el nombre de Dios se corrompe, en el nombre de Dios hay bancos corruptos, con dinero de la mafia, con dinero mal habido, etcétera, etcétera. En el nombre de Dios se corrompe a niños, se abusa de niños, etcétera. Es algo terrible. Casi el mundo entero está hastiado cuando escuchan la palabra iglesia, porque casi todos piensan en iglesia, la iglesia común, la iglesia que la Biblia dice que es una prostituta, madre de todas las rameras. Y es lamentable que el nombre de Dios se esté tergiversando de esa manera, y la gente, con razón, francamente, al saber las cosas que se hacen. Pero una cosa que la gente no sabe es que Jesucristo edificó su iglesia. Su iglesia verdadera, que sería una virgen pura. Y nosotros pretendemos creer y pretendemos decir y pretendemos pensar que nosotros somos parte de esa iglesia, la iglesia que es una virgen. Y yo creo que lo decimos con bases. Sin embargo, debo repetir que la iglesia de Dios está fundada, o está más bien formada por el conjunto de los convertidos. ¿Soy yo convertido? ¿Es usted convertido? Si soy yo convertido, soy parte de la iglesia de Dios. Si usted es convertido, es parte de la iglesia de Dios. Así que en este día me gustaría enfatizar el hecho de que al fin de cuentas los convertidos son los que tendrán salvación. Los convertidos. Y es ahí tan importante contestar si soy yo convertido, es usted convertido o no lo es. Porque podemos estar sentados en el lugar donde nos reunimos, este lugar, Pero la pregunta es, ¿soy convertido o no soy convertido? Es la pregunta crucial. Porque esa es la pregunta que nos pone dentro de la iglesia espiritual de Dios. Y ese es el concepto que al fin de cuentas nos va a dar salvación. ¿Soy convertido o no soy convertido? Acompáñenme a Jeremías capítulo 50 y versículo 8 para empezar a analizar esto. Dice lo siguiente: huid del medio de Babilonia. Huid del medio de Babilonia. Babilonia en el aspecto actual, en el ambiente actual, es la sede de la corrupción, la sede de la confusión. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Dice, y sed, me gusta mucho lo siguiente, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Del rebaño verdadero. Se requiere ser como un macho cabrío en el sentido de la fuerza, en el sentido de la determinación, en el sentido de la decisión para ir enfrente del rebaño verdadero. Versículo 9 dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Babilonia va a ser destruida. La sede de la confusión religiosa, la sede de la corrupción religiosa, la sede de la maldad religiosa va a ser destruida. Yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Repito, la sede de la corrupción religiosa. Y ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando. La sede de la maldad religiosa, del engaño religioso, va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre la Babilonia actual. Pero Dios dice que nosotros debemos ser como machos cabríos que vamos enfrente del rebaño. Su rebaño. Debemos salir de Babilonia. Debemos salir de la confusión. Debemos salir de la herejía. Acompáñenme a Apocalipsis 18, versículo 3, hablando del mismo tema, solo que el apóstol Juan está hablando de una manera mucho más clara acerca del tiempo del fin que estamos viviendo. Apocalipsis 18, 3. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hablando de esta ramera, hablando de esta prostituta religiosa. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las iglesias, todas las naciones han caído en ese mismo engaño. Y es lamentable cómo se ha destruido el nombre de Dios. Se ha tergiversado el nombre de Dios. Lamentablemente la gente tiene razón afuera. Cuando se le menciona iglesia, uff, ni me lo menciones. Por los frutos que ha dado la ramera y sus hijas. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Hasta la fecha, ahora el líder de esta iglesia falsa, de esta gran ramera, el líder tiene mucha autoridad y cada vez tiene más respeto, otra vez entre las naciones. Él tiene casi la última palabra en política y la última palabra en lo que dice, otra vez. Tenemos que estar alertas. Dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todas las personas que ahorraban en el Banco de Vaticano tenían sus grandes tajadas, sus grandes ganancias. Y no rendían cuentas a nadie, ninguna situación financiera, ninguna institución financiera de supervisión en el mundo tenía nada que ver con el tema. No podían entrar. Ahora están tratando de suavizar el tema poniendo cierta supervisión, pero igual, esa ha sido la historia. Versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo ha caído en esa confusión. Todo el mundo ha caído en esas doctrinas falsas, en esas herejías destructoras, como llama la Biblia. Dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios va a intervenir pronto. Dios va a intervenir pronto sobre Babilonia y sobre este mundo que ha seguido las directrices de esa Babilonia. Este mundo, la única instrucción que ha recibido es un mundo materialista. Lo mismo que sus directores o directrices religiosas que recibe. Materialista, cada vez más corrupto. ¿Qué se espera? Si los líderes religiosos actúan de una manera corrupta, ¿qué se espera de las naciones? ¿Qué se espera de la gente? Cada vez más corrupto. Un mundo cada vez más alejado de Dios. Los científicos y los políticos de hace algunos años tenían fundamentos morales muy diferentes a los de ahora. Tan solo hace 50, 100 años. Científicos y políticos eran diferentes. Ahora ya no. He estado leyendo un libro que habla acerca de muchos científicos que creían en Dios firmemente. Y el libro empieza con Isaac Newton. Isaac Newton dice que en aquel tiempo, cuando él era, se considera el padre de la ciencia moderna. Y en su tiempo decía que era extremadamente raro que un científico se declarara ateo. Era raro, porque eran científicos sinceros, eran científicos verdaderos científicos, que verdaderamente investigaban las cosas con una mente abierta, y era raro que se declarara un científico ateo. Isaac Newton decía que los 10 mandamientos están en vigor. Isaac Newton escribió acerca del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Él hablaba de las profecías. De manera parecida como nosotros hablamos. Isaac Newton decía que la Biblia es el libro que todos deberíamos seguir. Isaac Newton creía en un Dios, no en una Trinidad, fíjense. No en una Trinidad. Creía en Dios como nosotros creemos en Dios. El padre de la ciencia moderna. Pero los científicos de ahora, los políticos de ahora, la moda es rechazar a Dios. La moda es rechazar la Biblia, rechazar los 10 mandamientos. La moda es ser corrupto. La moda es ser mentiroso. La moda es ser lo que diga la mayoría, lo que diga la gente. La ley del aborto fue, vi unas estadísticas de Adimark de este mes. El 71% de las personas en Chile aceptan ahora el aborto. La tolerancia hacia las relaciones gays es enseñada por todos lados. Y si alguien se opone, ese es el intolerante. Ese es el raro, ese es el extraño. Nuestros hijos ahora corren peligro por todos lados. ¿Quién de nosotros se atreve a dejar a su hijo que vaya a caminar en la noche? ¿Quién se atreve? ¿Dejar a su hija que vaya sola a caminar en la noche? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie enseña la verdad. Nadie enseña la verdad, empezando desde la guía religiosa. Por eso dice la Biblia, nosotros tenemos que salir de este mundo. ¿Para qué tenemos que salir de este mundo? Para formar parte del cuerpo que Jesucristo fundó. Para animarnos y para exhortarnos a seguir adelante y a ser cada vez más una virgen pura. En otras palabras, tenemos que ser convertidos. No basta con estar bajo el techo de la iglesia verdadera. Tenemos que ser convertidos. Es la única manera en que nosotros somos parte de la iglesia espiritual de Dios. Y es la única manera en que nosotros vamos a entrar al reino de Dios. Isaías 1, versículo 2. Oí cielos, escucha tú tierra, porque habla el Eterno. Entonces, no está hablando Israel. Israel fue solamente escogido para llevar a cabo la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la advertencia es para toda la tierra, para todo el mundo. Isaías está hablando acerca de los tiempos en que vivimos. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Todos los seres humanos. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si Israel no entiende, ¿qué pasa con los demás? Peor. Versículo 4. Oh, gente pecadora. Está hablando el Eterno directamente. Ni siquiera está hablando Isaías. Porque dice aquí, escuchado tierra porque habla el Eterno. Versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Está hablando de la generación última. Está hablando del tiempo del fin. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa alguna, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Vuestra tierra está destruida. Veamos el tema del agua potable. Veamos el tema de la comida. ¿Por qué tanta enfermedad ahora? Porque no hay comida pura, porque no hay agua pura. El pollo lleno de hormonas, la carne llena de hormonas, el pescado cultivado en piscinas con quién sabe qué comemos. El agua contaminada con cloro, con sabe qué tanto tendrá. Tantas enfermedades ahora que no existían antes. Vivimos en una generación extremadamente desviada de lo que Dios dispuso originalmente. Y todo debido a la ambición, y todo debido a la corrupción, y todo debido al deseo de ganar dinero fácil de nuestra sociedad. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Pero queda la hija de Sión. Queda la hija de Sión. Dios fundó a su iglesia. Dios edificó su iglesia para que fuera una virgen pura. Queda la hija de Sión que no se ha contaminado, como enramada en una viña, en medio de la viña, como cabaña en medio de un melonar, como ciudad sitiada, como casa sitiada. Si el Eterno de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos igual que todos. Nota en versículo 9, si el Eterno de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, igual que todos seríamos, como Sodoma y como Gomorra, andaríamos en lo mismo. Pero Dios nos llamó, pero Dios tuvo misericordia de nosotros para llamarnos fuera de este mundo, eclesía, los llamados a salir de Babilonia. ¿Salir para qué? Salir para estar en la iglesia verdadera. Y como que fuera una ciudad sitiada, una ciudad fuera de lugar, como una virgen pura. Pero si estamos dentro de la institución, iglesia de Dios, y no somos convertidos, ¿de qué vale? Si estamos en la institución, si estamos en la organización Iglesia de Dios y no somos convertidos, ¿de qué vale? El punto es, tenemos que ser convertidos. El convertido es el que es parte de la Iglesia espiritual de Dios y es el que va a entrar al reino de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las personas que quieren hacer las cosas bien van a ser perseguidos de una forma o de otra. Versículo 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez las personas serán peor y peor y peor. Sinceramente da hasta risa cuando dicen el ser humano por naturaleza puede hacer lo bueno. Así dicen muchas personas. Puede hacer lo bueno. No, no puede hacer lo bueno. Lo que Dios dice es, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez el engaño va a ser peor. Y cada vez va a ser más difícil mantener a la Virgen pura. En todos los sentidos. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Obviamente de Jesucristo a través de su iglesia. Es muy importante. Como les digo, el meollo del asunto es, ¿soy convertido yo? ¿No soy convertido? Es una pregunta que yo me hago y yo pienso que debemos hacerla cada uno de nosotros, porque no es suficiente con ser parte institucional del listado Iglesia de Dios. No es suficiente. Para formar parte del cuerpo espiritual hay que ser convertidos. Y es ahí donde yo tengo que contestar esa pregunta y ustedes tenemos que contestar esa pregunta. Así que voy a darles algunos puntos en relación a este tema. Hace tiempo di un sermón parecido, pero voy a tratar otros puntos en relación a la definición de que yo debo analizar si soy convertido o si no soy convertido. Punto número uno. Tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros todos sabemos la manera en que se recibe el Espíritu Santo. Es un proceso que empieza con el arrepentimiento, luego la persona se bautiza y luego recibe imposición de manos de un ministro verdadero. Y la Biblia dice que la persona recibe el Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu Santo no quiere decir ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es que en este punto estoy mencionando, tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. No basta con tener el Espíritu de Dios. Hay que ser guiado por el Espíritu de Dios. La persona que es guiada por el Espíritu de Dios es diferente. Siente diferente. Piensa diferente y actúa diferente. La persona que es convertida, que es guiada por el Espíritu de Dios, piensa diferente, siente diferente, actúa diferente, es diferente. No es para nada como las personas de este mundo. Para nada. Acompáñenme a Romanos 8, versículo 9. Vosotros no vivís según la carne. Está hablando de un convertido. Vosotros no vivís según la carne. No vivís según el materialismo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El verdadero cristiano es aquel en el que mora el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios se recibe por primera vez cuando la persona reconoce la ley de Dios, se arrepiente de infringir la ley de Dios, se bautiza y recibe imposición de manos de un ministro verdadero, entonces, ¿quién es cristiano? Esto descarta a bastantes personas. Pero noten ustedes enseguida el versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es necesario mantener viva la llama del Espíritu Santo hasta morir. ¿Para qué? Para que Dios nos resucite, para que Dios nos cambie de mortales a inmortales. 13. Porque si vivís según la carne, moriréis. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego el 14, que me gusta muchísimo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ustedes se fijan, en este relato el apóstol Pablo está analizando dos aspectos del Espíritu Santo. Él está hablando, en primer lugar, de que el que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Pero luego nos habla a nosotros, donde dice el 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo a la persona le guía hacia hacer lo correcto. Le guía hacia hacer cosas que este mundo no puede hacer. El Espíritu Santo le guía a hacer las cosas correctas. Le guía a pensar lo correcto. El Espíritu Santo le guía a perdonar con facilidad. Le guía a tener misericordia. Le guía a buscar a los hermanos del mismo pensar. Es una guía. Pero el ser una guía quiere decir que la persona tiene que decidir tomar esa guía. Y ahí está lo difícil. Por eso es muy importante que la persona sea convertida. Convertida quiere decir que siente, piensa, es y actúa diferente. Actúa diferente. Punto número 2. La persona quiere mantener y practicar la doctrina original pura. La persona quiere mantener y practicar la doctrina original pura. El convertido tiene que tener la doctrina original pura. No puede haber contradicción. Un convertido no puede infringir el sábado. El convertido no puede infringir las fiestas santas. El convertido quiere mantener y practicar la doctrina original pura. La doctrina que está en la Biblia. La Biblia es el manual del convertido. Este tema de la doctrina es fundamental para la vida de una persona convertida. Es fundamental. De hecho, no se puede ser convertido si no se tiene la doctrina original de Dios. No se puede ser convertido si no se tiene la doctrina original de Dios. Tenemos que estar seguros que tenemos la doctrina original pura. La tenemos, la queremos mantener y la queremos vivir en lo privado y en lo público. Cuando yo estoy solo en la montaña, cuando yo estoy solo en el baño, cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy solo con quien sea, el convertido vive, mantiene la doctrina original pura. No está dispuesto a cederla, no está dispuesto a comprometerla en su mínima expresión. Fíjense que el concepto que tienen algunas personas de nosotros es que somos farisaicos. Pero ¿saben qué es un farisaico? El problema era la hipocresía. Dios les dijo claramente les dijo, el problema de ustedes es la levadura de la hipocresía. Ese era su problema. No es que fueran estrictos. Ese no era el problema. El problema era la hipocresía. Porque ellos decían una cosa, pero hacían otra. Ellos publicaban una cosa, pero decían otra. Entonces, si usted y yo hablamos una cosa, pero practicamos otra, entonces somos fariseos. Y a ese fariseísmo se le llama la levadura de la hipocresía. Si hablamos y practicamos otra cosa. Un doble estándar. Pero yo pienso que nosotros queremos ser sinceros. Para mantener y vivir la doctrina original pura, De manera estricta, si le queremos llamar, estricta. El señor Franks menciona dos aspectos en su último mensaje. En su último mensaje, dos aspectos de cómo la doctrina original se puede distorsionar. Y él menciona el aspecto del sábado. Él está haciendo un recordatorio de por qué nosotros decidimos empezar con la Iglesia de Dios, una asociación mundial. Y él dice, nosotros en parte decidimos empezar con la Iglesia de Dios, una asociación mundial, porque se estaba manipulando la doctrina. Se estaba manipulando la doctrina. Él dice, salió un documento donde decía que se podía abrir un negocio en sábado, y eso es manipular la doctrina. Y él dice, nosotros no podemos manipular la doctrina. No podemos decir lo que no es, solamente por política o por politiquería. El convertido no puede abrir su negocio en sábado, ni puede permitir que sus empleados trabajen en sábado. Y eso lo va a decir, pero también lo va a vivir, porque el doble estándar es hipocresía. Hipocresía, eso sí es fariseísmo. Pero el convertido quiere mantener y vivir la doctrina original pura. ¿Qué dice la Biblia? Para toda respuesta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hora empieza el sábado? Puesta de sol, listo, esa es la respuesta. ¿A qué hora termina el sábado? Puesta de sol, listo, esa es la respuesta. No es complicado. Se complica la vida cuando uno quiere meter politiquería, cuando uno quiere meter democracia, cuando uno quiere meter ideas propias contagiadas de este mundo incorrecto. Ahí está el problema. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El convertido quiere mantener y practicar la doctrina original pura. Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice, si os dijeren preguntad a los encantadores y adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Lo que está diciendo es, no tenemos que ir a que lean el tarot, que nos adivinen si estamos bien o mal. No tenemos que consultar a los muertos a través de un medium, o ir allá a la plaza de armas que nos lean la mano para ver si estoy bien o estoy mal. Es lo que está diciendo aquí. ¡No! Es muy simple, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley es la Biblia. El testimonio es la práctica de las cosas de Dios. La Biblia es la ley de Dios. Y el testimonio es nuestros frutos, cómo vivimos. Dice, y así ustedes pueden darse cuenta si están bien o están mal a la ley y a los frutos. Ley y frutos, muy simple, ley y frutos. Hay personas que tienen frutos, pero si no tienen la doctrina correcta, no está bien, no están bien. Hay personas que tienen la doctrina correcta, pero no tienen los frutos correctos, no están bien o no estamos bien. Hay que tener las dos cosas. Hay que tener la doctrina correcta y los frutos correctos. Tiene que ser así para ser consistentes con la mente de Dios. Entiendo que a veces cometemos errores, pero el cristiano, el convertido comete errores no premeditados, no calculados, no decididos con antelación. El convertido quiere realmente vivir de acuerdo a la doctrina original pura y dar los frutos correctos. Es así. Es muy importante que nosotros tengamos esa combinación entre doctrina y frutos. Es muy importante. Una combinación de la ley y nuestra forma de vivir es muy importante para poder ser parte de la iglesia espiritual de Dios. Por eso es que surge la pregunta, ¿cómo vivo entre semana? ¿O cómo vive usted entre la semana? Tenemos la doctrina, yo creo que tenemos la doctrina, pero ¿cómo vivimos en la semana? ¿Cómo vivimos en la casa, cómo vivimos en el trabajo, cómo vivimos en la escuela, cómo vivimos en la calle, cómo vivimos. Cada quien nos damos la respuesta. Pero no nos engañemos. Somos parte de la iglesia espiritual únicamente si somos convertidos. Y Dios sabe eso. Es muy importante. El señor Franks menciona en su mensaje, en 1995 salimos de nuestra organización anterior por la doctrina. En 2010 salimos de nuestra organización anterior por los frutos. Entonces nosotros clamamos, nosotros creemos que estamos luchando por tener la combinación de doctrina y frutos. Hay que mostrarlo. Doctrina y frutos. Es muy importante tener esta combinación de ambas cosas para que seamos parte de la iglesia espiritual de Dios. La iglesia de Dios no es un edificio, la iglesia de Dios no es un techo, la iglesia de Dios no es un listado. Si yo quiero ser parte de la iglesia de Dios espiritualmente hablando, yo tengo que ser convertido. Y el convertido tiene la doctrina pura, original y su forma de vivir, su forma de ser. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre le dio. La revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Pero noten cómo lo hace. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se fijaron cómo Dios trabajó? Dios el Padre le entrega su voluntad al Hijo. El Hijo, Jesucristo, a través de un ángel se lo envía al apóstol Juan. Y Juan lo explica. Imagínense las personas que dicen, no, ya no debe haber ministerio. Ya no debe haber congregación. Ya no debe haber nada de eso. Imagínense dónde vamos a parar. Entonces la doctrina de Dios, Dios la entrega a su Hijo Jesucristo a través de ángeles, a través de apóstol, a través de su Espíritu Santo. Y como les dije la semana, hace 15 días, hacemos bien en volver a leer los folletos del señor Armstrong. Hacemos bien en sacar la literatura del señor Armstrong. Hacemos bien. Porque él, siendo ser humano, como Pedro, como Juan y como Santiago, siendo ser humano, cometió sus errores. El apóstol Pedro cometió sus errores. Negó a Jesucristo. Cometió errores. Y en una ocasión él hizo acepción de personas, el apóstol Pedro. Pablo le corrigió. Cometió sus errores. Y el apóstol Pablo cometió sus errores también. En varias ocasiones. En una ocasión no quiso llevarse con él a Juan Marcos, ¿se acuerdan? No lo quiero. Y luego su asistente le decía, pero llevémoslo, mira, no fue tan grave lo que hizo. No lo quiero. Y su asistente le decía, no, pero llevémoslo, es que él es buena persona. No lo quiero. Cometió errores, Pablo. Y también Santiago, y también Juan, y también todos ellos. Y también el señor Armstrong. Pero Dios nos dio la doctrina a través de apóstoles. Y él nombró un sistema para entregarnos esa doctrina. Y bien haremos en sacar esas cosas y leerlas y empaparnos para no desviarnos en ninguna manera. No perder el sentido. Pero ahora hay muchos falsos apóstoles que han salido de nosotros, que ya no están con nosotros. Falsos apóstoles. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por mantener la doctrina original pura. Y también los frutos. No nos pueden venir con distorsiones de la doctrina, con herejías destructoras, como dijo el apóstol Pablo. He aquí la manera en que Dios nos entrega su doctrina y nosotros bien hacemos en mantenerla pura. Pura. Si la Biblia dice que, no sé, la fiesta de tabernáculos empieza el día 15 del mes séptimo, listo. Es 15, no 14. Si la Biblia dice que la Pascua es el día 14 de Nisan, listo, no 15. Si la Biblia dice que Dios entregó los oráculos de Dios a los judíos, listo. El calendario, listo. Pero se dan cuenta, a través de la historia, falsos apóstoles, falsos ministros que han tratado de cambiar fechas de las fiestas, que han tratado de cambiar cuando inicia el sábado, trabajar el sábado 2-3 horas, la fiesta de tabernáculos, llegar a la mitad de la fiesta, y solamente el fin de semana, bla, bla, bla. No es así. No es así. Por favor, nunca caigamos en esa filosofía. Ayudémonos mutuamente a mantener la doctrina original pura en mis prácticas, en sus prácticas. Lo que dice la Biblia, eso es. Y debemos nosotros esforzarnos muchísimo por vivirlo en nuestra vida privada. Número 3, el convertido es accesible a la corrección. Una de las cosas que este mundo presenta en su forma de vivir falsa es que para ellos cada quien está bien. Cada persona, cada preso, cada persona que esté en la calle, cada matón, cada mentiroso, cada persona está bien. Y hay de usted si le dice que está mal. Porque se lo va a echar encima de inmediato. Porque a nadie le gusta que le digan, no, eso está mal. Si todos quieren aborto, aborto tenemos. Si todos quieren matrimonios gays les damos. ¡Qué vergüenza! Y así va el mundo. De mal en peor, de mal en peor. Pero la iglesia de Dios, usted y yo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Una persona convertida reconoce y siente y vive que no todo lo hace bien. Una persona convertida siente y vive y reconoce que no todo lo hace bien. En el mundo nadie acepta la corrección y nadie está dispuesto a corregir lo que puedan estar haciendo mal, nadie. De hecho, nadie acepta que hayan cosas mal en su vida. Todo el mundo está bien a sus propios ojos. Todo el mundo está correcto a sus propios ojos. Pero es la naturaleza humana. Que a veces esa naturaleza humana se manifiesta en uno también, en nosotros también. Que no acepta la corrección. Les voy a platicar una historia que nos pasó a don Guillermo y a mí. Guillermo Lorca. Fue real. Resulta que una vez fuimos a, los de Temuco me pidieron que llevara 45 sillas blancas. Las cargamos en el furgón con don Guillermo y nos fuimos a Temuco. En el camino algo pasó y a Temuco llegaron solamente 35 sillas. ¿Y dónde quedaron esas sillas? Y luego yo empecé a decir, ah, ya sé. Estoy seguro, don Guillermo, estoy seguro lo que pasó. ¿Se acuerda que fuimos a arreglar el furgón al taller mecánico? Porque no arrancaba. Sí, el mecánico nos la robó. ¿Se acuerda que no tenía ninguna silla donde sentarse? ¿Se acuerda? Y que nosotros nos tuvimos que quedar parados, don Guillermo. Sí, de veras. Pues él se la robó, definitivamente. Y él y yo nos empezamos a piconear mutuamente. Teníamos que llegar al taller mecánico y reclamarle al mecánico. ¿Cómo es posible que usted se haya robado 10 sillas? Con razón me cobró tan barato el arreglo del furgón. Yo así decía, porque me había cobrado barato. Y yo dije, con razón me cobró tan barato. ¿Cómo no si se toma 10 sillas? Y mi esposa dice, oigan, ¿y ustedes no las habrán bajado en algún lugar de casualidad las 10 sillas? Y nosotros dos en coro, no, ¿qué va a ser? ¡Imposible! ¿Verdad que no nos equivocamos, Guillermo? No, ¿cuál? Entonces, teníamos que ir al mecánico a decirle unas cuantas. Pero, antes de ir al mecánico, dijimos, ¿por qué no pasamos a la casa de don Guillermo a tomar un café? ¿Y adivinen qué? Lo primero que vemos enfrente de nosotros, las 10 sillas. Y cuando yo vi las 10 sillas, ¿adivinen quién las bajó? yo las había bajado para reacomodar todo. Y las 10 sillas las dejé ahí enfrente, pero no, ni él quería reconocer, ni yo menos. Así es la naturaleza humana. Es difícil reconocer que uno se equivoca. Es muy difícil. Es muy complicado. En la historia de la iglesia, así ha sido. Muchas personas han salido porque no puede uno admitir que se equivocó. Y menos admitir que me digan algo. Menos admitir que me corrijan. Es tan difícil que alguien me diga, debes cambiar en esto, en aquello, en lo otro. Es tan difícil. En el año 95 yo estaba en Guatemala. Una persona de la Iglesia de Dios en aquel entonces se salió alrededor de un 7% en Guatemala, en el 95. Y una persona de Guatemala me dijo, don Saúl, le quiero comentar algo. ¿Se ha fijado que todas las personas que salieron de la iglesia, sin excepción, fueron personas que usted corrigió? Yo no había dado cuenta que habían hecho este error y yo les había corregido. Que habían hecho este error o yo les había suspendido. Y sin excepción, los que salieron de Universal eran personas que yo había corregido. Y que tenían una sangre en el ojo, enojados porque yo los había corregido. ¿Y saben qué? En el 2010 pasó más o menos lo mismo. No estoy diciendo que nosotros, ustedes y yo, estamos exentos. De ninguna manera. Porque a nadie nos gusta que nos corrija. A mí no me da alegría cuando me llaman la atención. No es bonito. Pero si somos convertidos, uno llega a la conclusión de que sí, me equivoco. De vez en cuando necesito ser corregido. No todo lo hago bien. No soy perfecto. Y gracias por la corrección. Sinceramente, eso es únicamente de personas convertidas. Acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice el apóstol Pablo. 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero miren, ¿a quién está hablando Dios? Miren el versículo 1, la primera parte. ¿A quién está hablando Dios? Dice Pablo, hermanos, está hablando a sus hermanos dentro de la iglesia. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando a los hermanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma dificultad para aceptar la corrección. Es muy difícil. Pero repito, la conversión se muestra cuando uno, aún a regañadientes, acepta y analiza la corrección. Tal vez a regañadientes, porque al comienzo no es fácil. Acepta, analiza la corrección y está dispuesto a hacer los cambios necesarios. Les voy a decir otra cosa muy importante, hermanos. Por alguna razón, yo he notado algo. Cuando somos nuevos en la iglesia, somos más fácil de corregir. Y a medida que va pasando el tiempo, la tendencia natural, humana, es hacer más difícil de corregir. Porque ya tenemos 20 años, 30 años, 35 años, y se va haciendo uno más complicado, más a resistir la corrección que viene de Dios o que viene de alguien. Es más difícil. Que no pase eso con nosotros. La conversión no tiene edad. Un joven puede ser convertido cuando recibe el Espíritu de Dios por el bautismo. Uno de edad mediana, un casado, un soltero y un anciano. todos tenemos la bendición de tener acceso a la conversión. Todos tenemos esa bendición. Romanos 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Está hablando de una persona convertida hasta los tuétanos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. 19. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celo, provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué dice esto? Porque el pueblo de Israel fue tan complicado para corregirse. Fue tan complicado para corregirse. Dios le decía esto y el pueblo de Israel hacía otra cosa. Fue tan complicado. Entonces Dios dijo, listo, voy a llamar a alguien que no es pueblo o que no era pueblo de Israel. Porque fue difícil trabajar con Israel. Por su orgullo, por su soberbia, por su vanidad. No sé qué pasó. Pero es muy importante, hermano, me lo digo a mí y también para reflexionar. El convertido es accesible a la corrección. Es accesible a la corrección. Es muy importante, extremadamente importante. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 8. Hablando del pueblo de Israel. Dice, ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Registre en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Que todos escuchen. Que todos lean lo que Dios iba a decir. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. 10. Que dicen a los videntes, no veáis. A los profetas, no os profeticéis lo recto. Decid cosas halagüeñas, profetizad mentiras, cosas que nos agraden, que nos alegren la vida. Di cosas bonitas, no sean dulces. Pero eso no provoca cambios. Eso no tiene efectos. Como dice aquí el apóstol, que este pueblo, hijos mentirosos, ¿cómo iban a cambiar el pueblo de Israel? Si ellos querían que les profetizaran, les hablaran puras cosas bonitas. Eso es lo que, miren hermano, es lo que pasa con los políticos. Los políticos no van a decir algo en contra del pueblo, en contra de la gente. No los van a votar, no van a votar por ellos la siguiente elección, porque se puso en contra de los matrimonios gays. Saquen a ese que se opuso al aborto. ¡Quítenlo! No así en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios tenemos que hablarnos claramente. Y tenemos que estar, ustedes y yo estar dispuestos a escuchar. Porque lo que dice el apóstol Pablo, dice, el deseo mío, dice, es para salvación, decía el apóstol Pablo, con mucha razón. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Está hablando del pueblo de Dios de la antigüedad. Pero el pueblo de Dios convertido. Mira, el pueblo de Israel no tenían acceso al Espíritu Santo. El pueblo de Israel no tuvieron acceso a la conversión espiritual. Yo sí. Usted sí. Yo sí. Versículo 33, pero cuando ello viniere, hablando del fin, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, hermanos, este tercer punto, el convertido es accesible a la corrección. Punto número 4 y último, busque el bienestar de los demás. Yo escuché en varias ocasiones al señor Armstrong mencionar lo siguiente, él decía, que la mejor muestra de un convertido es cuando genuinamente busca el bienestar de los demás. La mejor muestra de un convertido es cuando la persona busca sinceramente el bienestar de los demás. Esta persona no quiere humillar a nadie. Cuando por accidente humilla o ofende a alguien, se duele y busca inmediatamente el perdón. Como bien decía también el señor Armstrong, existen solamente dos caminos en este mundo. Y también dos iglesias. No existen muchas iglesias, existen dos. Dos caminos. Él decía el camino del dar y el camino del quitar. El camino del quitar es el que todo el mundo practica. El camino del quitar es competir, es humillar, es quitar, es prosperar a costa de lo que sea, es obtener, es avasallar, es controlar, etcétera, etcétera. Mientras que el camino del dar es el camino del verdadero amor, el camino del dar. El camino del dar no quiere humillar al otro. El camino del dar no quiere avasallar. El camino del dar no quiere lastimar. El camino del dar no quiere hacer sentir mal al otro. Únicamente las personas convertidas pueden sentir genuinamente estos sentimientos, genuinamente, de no querer hacer sentir mal al otro. Filipenses capítulo 2, versículo 3. El convertido busca realmente, genuinamente, el bienestar del otro. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué manera de expresar en estos versículos la mente absolutamente convertida de nuestro Señor Jesucristo? Colosenses 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios. Obviamente al decir esto, en el versículo 2 está hablando de las personas convertidas. Vestíos como escogidos de Dios. Santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto son características de la conversión. Yo solamente traté puntos muy específicos. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Miren lo que dice el 16. Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios. Yo creo así firmemente. La iglesia de Dios es la mujer virgen. la mujer que debe salir de este mundo, la mujer que no puede seguir las actitudes, las doctrinas de la mujer prostituta y todas sus rameras, que han influido el mundo entero. Si la prostituta hace eso, ¿qué no hará la gente? ¿Qué no harán las naciones? ¿Qué no harán los políticos? No hay salida, no hay retorno. Este mundo ha cruzado la línea de no regreso, la línea de no retorno. Alguien me comentó que eso fue lo que pasó con el avión que iba a Juan Fernández. Ellos calcularon la bencina para llegar a Juan Fernández. Pero como había mucho viento, había problemas con el clima, ellos gastaron más bencina de la calculada y llegaron al punto de no regreso. Porque si ellos regresaban, iban a caer por aquí cerca de Santiago. Entonces era llegar o llegar. No llegaron. No calcularon la bencina. No calcularon que pudiera haber problemas con el viento, con el clima. Y no llegaron. El mundo ha pasado la línea crítica. No hay regreso. Los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero la iglesia de Dios es la virgen pura. Y la virgen pura está formada por los convertidos. Debemos ser convertidos. Una última definición de un convertido lo da el libro de Apocalipsis. Y con eso voy a terminar. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Los jóvenes y las jóvenes no se contaminaron. No había fornicación. No había problemas de este tipo. Pero también en lo espiritual. No se contaminaron con mujeres, como la Biblia llama, la gran prostituta y las rameras. No se contaminaron con esas mujeres, la iglesia, pues son vírgenes. Son vírgenes. La mujer virgen, acuérdense. La iglesia de Dios es la mujer virgen, compuesta de hombres y mujeres vírgenes en lo espiritual, vírgenes en lo interno. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Miren, subráyenlo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo que diga Jesucristo. ¿Y qué dice? Aquí está en la Biblia. Sin quitarle ni ponerle. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Escogidos de entre los hombres. Son sin mancha. Dice, escogidos, redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, que Dios nos ayude a profundizar en este tema de la conversión, que Dios nos ayude a ser parte del cuerpo espiritual, de la iglesia espiritual de Dios, la mujer virgen.